¿Cómo se pinta la iluminación espiritual? O sea, si lo pensamos un momento, por regla general, la historia del arte nos ha acostumbrado a imaginar la espiritualidad de una forma muy, digamos, específica.
Totalmente. Siempre a través de estatuas de mármol súper rígidas o figuras estoicas rodeadas de auras inalcanzables.
Claro, con esas miradas que se pierden en el infinito, ¿verdad? Casi siempre la genialidad o la santidad se han retratado desde una distancia enorme.
Como si fueran de otro planeta.
Sí, sí, sí.
Intocables, completamente.
Pues el material que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra inmersión de hoy afirma que esto no tiene por qué ser así. Afirma que es posible capturar la conciencia espiritual más absoluta en una acuarela, fíjate, de un hombre mayor vestido con un jersey común que simplemente sostiene un vaso de agua.
¡Ostras! Y esa ruptura con la tradición es precisamente lo que hace que este caso sea tan digno de estudio, la verdad. Hoy vamos a diseccionar la obra de Jairo Duque. En concreto, una pintura en acuarela titulada Cuatro, Maestro Espiritual, que forma parte de su serie Trasteo Pintura Artística.
Sí, y lo excepcional de este análisis a fondo es que no solo contamos con la imagen final de la obra, o sea, no es solo mirar el cuadro y ya está. Tenemos acceso directo a la ficha técnica del artista y a sus apuntes personales.
Exacto. Y eso es oro puro. Son notas donde él detalla sus decisiones, sus dudas y todo su proceso creativo paso a paso.
Es que esa documentación es un tesoro para quienes nos escuchan. Nuestra misión hoy es entender cómo la física de la pintura, es decir, hablamos de agua, de pigmentos granulados y de fibras de algodón, cómo todo esto consigue atrapar y comunicar una filosofía de vida tan inmensa.
Y cómo las decisiones más mundanas dentro de un estudio de arte están súper conectadas con el mensaje que la obra intenta proyectar.
Eso es. Así que, para situar un poco la imagen en la mente de la audiencia, imaginemos la escena, ¿vale? El retrato muestra a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
El fundador del movimiento ISKCON, para los que no estén familiarizados, conocido popularmente como el movimiento Hare Krishna.
Exactamente. Pero ojo que no está levitando ni en medio de un rito súper solemne. Está sentado de manera muy informal, con un jersey gris de cuello alto y una tela rosada sobre el regazo. Sostiene un vaso de agua de forma casi descuidada y mira hacia adelante con una sonrisa inmensa.
Una sonrisa súper luminosa y profundamente humana, diría yo.
Sí, sí, sí. Muy cercana. Vale, vamos a desgranar esto. Porque habitualmente, cuando pensamos en retratos de grandes líderes espirituales o históricos, nos imaginamos, pues lo que decíamos, ¿no? Figuras casi como estatuas. Pero aquí tenemos a un hombre que parece que está disfrutando de una pausa en su propia cocina.
Ya, es muy fuerte. Y lo fascinante aquí es que esa elección es totalmente consciente por parte del autor. O sea, históricamente, en el arte religioso, se ha recurrido a lo que los historiadores llaman una imagen hierática.
Que es una palabra así muy técnica, pero básicamente significa imágenes rígidas, ¿no?
Eso es. Representaciones muy frontales, muy tensas, que buscan inspirar reverencia proyectando autoridad divina. Y a ver, nos reconforta esa solidez, pero por su propia naturaleza nos separa del sujeto, nos pone una barrera.
Claro, te dice, tú estás ahí abajo y yo estoy aquí arriba.
Exacto. Pero Duque deja clarísimo en sus textos que su intención era huir de esa solemnidad distante. Él dice literalmente que no buscaba un retrato convencional, sino crear un territorio de conciencia.
Qué bonito concepto ese, ¿eh? Territorio de conciencia. Y me llama muchísimo la atención, ¿eh? Un detalle geográfico y logístico de la ficha técnica que creo que ancla perfectamente esta idea.
A ver, cuéntame.
Pues fíjate. Duque menciona específicamente que esta obra, al igual que el resto de su serie Trasteo, fue pintada en su pequeño estudio de arte en su lugar de residencia, en Whittier, California. Esto fue en diciembre de 2022, mucho antes de que la obra viajara para ser exhibida en la galería Arboxi.Nicoleta en Berlín.
¡Ostras! ¡Qué contraste, ¿no? De un pequeño estudio casero a Berlín.
Claro. Y es decir, esta visión de un gran líder espiritual no se forjó en un templo remoto en las montañas ni en una academia grandilocuente, sino en el espacio de trabajo cotidiano de un artista en California, siguiendo su rutina diaria.
Totalmente.
Me parece que ese entorno físico de su día a día dialoga directamente con la actitud relajada del retrato.
Es que esa conexión es fundamental. el entorno íntimo y cotidiano de su estudio allí en Whittier funciona como un espejo del mensaje que el artista quiere transmitir sobre la filosofía de Iscon.
Claro, porque la espiritualidad no tiene por qué ser ajena a nuestro salón o a nuestro estudio.
Eso es. La idea central aquí es que la espiritualidad profunda, la conciencia de Krishna, pues no exige huir del mundo material. O sea, no requiere que te aísles en una cueva.
Ya.
Se puede manifestar en la risa, en esa pausa de media tarde para beber un vaso de agua, o en el trabajo metódico de un pintor dentro de su estudio de barrio. Es, digamos, una filosofía encarnada en el día a día.
Qué interesante. Busca demostrar que la maestría espiritual es accesible, ¿verdad?
Exacto. Que habita este mundo con ligereza y con una relación amable hacia nuestro entorno.
Es una forma muy, muy refrescante de entender la espiritualidad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque es muy fácil hablar en abstracto sobre plasmar la alegría serena y la ligereza.
Ya te digo, sobre el papel la teoría es preciosa.
Claro, pero llevar esa ligereza filosófica a la práctica en un medio como la acuarela, ¡puf! Eso es una historia muy distinta.
Sí, los que pintan saben que es otro mundo.
Quien conozca un poco este material sabe que la acuarela es implacable. Es decir, un error de cálculo con el agua y la pintura queda completamente arruinada. No hay botón de control Z.
No, no hay vuelta atrás.
Entonces, ¿cómo se ejecuta físicamente una sensación de libertad con una técnica que genera tantísimo estrés?
Pues la respuesta está en la base misma de la obra, literalmente. Duque especifica en sus notas el uso de un material muy concreto que es el papel Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso.
Madre mía, 640 gramos. Eso es muchísimo, ¿no?
Es una barbaridad. Para que la gente que nos escucha lo dimensione un poco, la mayoría de los papeles estándar de acuarela rondan los 300 gramos.
Ya.
Al duplicar ese grosor, el artista está creando una superficie que puede soportar niveles extremos de humedad sin deformarse, sin ondularse.
Claro, sin hacer esas famosas bañeras de agua en el papel.
Exacto. Y esto le da una libertad de acción tremenda en su estudio. Puede aplicar lavados amplios, dejar que el agua corra a sus anchas y superponer colores sin el miedo constante a que el soporte, pues, colapse.
Si lo pensamos en términos mecánicos, el agua es el enemigo natural del papel, ¿no? Lo deforma y rompe sus fibras.
Totalmente.
Utilizar un gramaje de 640 es como ponerle una suspensión todoterreno de alta gama a un vehículo. Permite que el coche atraviese un terreno lleno de baches, absorbiendo todos los impactos severos sin que esa tensión llegue a la carrocería.
Me encanta esa analogía. Es buenísima.
Pues es que el papel absorbe todo el estrés del agua y de los pigmentos pesados. Y claro, eso permite que la pintura final luzca fluida, suelta, como si no hubiera costado esfuerzo, a pesar de que el proceso físico haya sido súper intenso.
Es una analogía muy, muy precisa. Ese amortiguador del papel, digamos, es lo que permite que la ropa del personaje, ese jersey gris y la tela rosada que hablábamos antes, tengan esa textura tan viva.
Claro.
Y a esto hay que sumarle otra decisión del estudio de Whittier, que es la elección de los pigmentos. Él menciona específicamente las acuarelas de la marca Daniel Smith. Y a ver, esto no es una elección casual ni mucho menos.
¿Ah, no? ¿Qué tienen de especial?
Pues que estos pigmentos son muy conocidos entre los artistas por su capacidad de granulación y su extrema transparencia. Si tú quieres pintar algo que transmita vida y vibración, no puedes usar colores opacos que te bloqueen el paso de la luz.
Ya, porque si no te queda como un bloque, ¿no?
Claro. Necesitas que la luz atraviese el color, rebote en el blanco de ese papel tan grueso y vuelva al ojo del espectador.
Vale, entiendo. Pero aquí me atasco un poco y necesito hacer de abogada del diablo.
A ver, dispara.
Porque leyendo las notas del artista, yo encuentro lo que me parece una contradicción técnica. Por un lado, Duque insiste en que busca una atmósfera suelta, casi respirada. Quiere ligereza.
Ajá.
Pero luego, al describir cómo abordó el rostro de Prabhupada, él mismo confiesa que trabajó mediante capas progresivas para construir el volumen. Y a ver, yo creo que cualquier persona que haya tocado unas acuarelas alguna vez sabe que la superposición de capas es el camino más rápido hacia el desastre absoluto.
Sí, hacia el barro.
Exacto. A más capas, el color se vuelve turbio, se vuelve opaco, fangoso. ¿Cómo demonios aplica él capas progresivas en el punto focal de la obra sin matar la luz y sin que el rostro termine pareciendo, pues, una máscara de plástico.
Bueno, ahí le has dado. Esa es la gran tensión de esta obra. Y, de hecho, creo que para la gente que nos sigue y que pinta, esto es una clase magistral de síntesis visual.
Sí, porque tiene tela.
Mucha tela. La acuarela, como bien apuntas tú, castiga severamente el exceso de trabajo. Pero el artista logra evitar ese efecto de máscara fangosa aplicando una máxima que él mismo describe en sus apuntes. Dice, hay que privilegiar la vibración del tono sobre el detalle excesivo.
Vale, explícanos eso un poco más.
Pues que lo que hace al superponer capas no es dibujar cada poro de la piel, o sea, no pinta cada arruga microscópica o cada pestaña con un pincel enano.
Ya, no es hiperrealismo.
Cero. Utiliza lavados muy, muy transparentes para ir ajustando los valores de luz y sombra generales.
O sea, es decir, él construye la geometría del rostro, ¿no? Las grandes formas que atrapan la luz, pero se detiene antes de que el detalle ahogue la frescura.
Exacto. Se detiene justo a tiempo. Y eso es lo más difícil en el arte. Él comprende que el ojo humano es increíblemente eficiente rellenando los huecos.
Claro, nuestro cerebro completa la imagen.
Totalmente. Si logras que el contraste tonal general sea el correcto, no necesitas ese hiperrealismo. De hecho, el hiperrealismo, en muchos casos, congela la imagen. La vuelve estéril.
Sí, como una fotografía sin alma.
Al sugerir el volumen a través de variaciones muy sutiles de color y dejar que el blanco de ese papel arche siga respirando a través de las capas transparentes, pues mantiene intacta esa alegría serena que buscaba.
¡Qué maravilla!
Es la diferencia entre atrapar a una mariposa viva entre las manos para verla un segundo o clavarle un alfiler en un corcho para examinarla con lupa. Lo segundo te va a dar mucha más precisión científica, pero sacrifica la vida de la mariposa.
Me encanta esa imagen, es preciosa. Y esa idea de que menos es más, ¿no? De priorizar la vibración general frente a la precisión clínica, nos lleva irremediablemente a hablar de cómo se integra este personaje en su entorno.
Claro, el fondo.
Sí, porque esa misma filosofía de contención, de saber cuándo parar, se aplica de forma súper radical al fondo de la pintura. Si observamos el cuadro, el fondo no es una habitación detallada con muebles, ni un templo con columnas, ni una calle.
Para nada.
Son trazos súper sueltos, abstractos, en tonos verdes, marrones y amarillos que, digamos, se funden entre sí de forma muy natural.
Y el autor lo define en sus notas con un término que me parece bellísimo. Él lo llama un espacio de silencio.
¡Oh, qué bueno!
Sí, sí. Desde el punto de vista de la composición pura, la figura se sitúa en un equilibrio supercalculado entre la presencia del sujeto y su entorno. El fondo no busca describir una geografía real. O sea, no narra ninguna anécdota visual que pueda competir con la figura principal por tu atención.
Ya, claro. Su función mecánica, por así decirlo, es apartarse, silenciarse, ¿no? Para permitir que la conciencia y la enorme sonrisa del personaje, pues, emerjan con absoluta claridad.
Exacto.
Es que si volvemos a las analogías, es como el diseño acústico de una buena sala de conciertos. En acústica, el silencio o el espacio vacío no es simplemente una falta de sonido. Es la estructura fundamental que permita que la nota principal resuene, se expanda y llegue nítida a los oídos del espectador. Claro.
Sin silencio no hay música.
Totalmente. Si llenas la sala de ruido de fondo o de, yo qué sé, elementos que reboten el sonido de forma caótica, la melodía se pierde por completo, se vuelve ruido. Ese fondo abstracto de la acuarela es la acústica perfecta para que la expresión del maestro resuene.
Es un símil buenísimo. Y fíjate que lo interesante aquí es cómo el propio artista evalúa ese resultado. Porque hay una parte de las notas que resulta, a mi parecer, casi desconcertante por el nivel de vulnerabilidad que muestra.
Sí, lo he leído y es alucinante.
Es que Duque hace un ejercicio de autocrítica asombroso y escribe, cito literalmente, «Reconozco que algunas transiciones entre figura y fondo podrían afinarse para lograr una integración aún más orgánica».
¡Ostras! Es rarísimo que un creador exponga públicamente las supuestas fisuras o debilidades de una obra que ya está terminada e incluso internacionalmente exhibida en Berlín.
Muy raro.
Es de una honestidad brutal. Habitualmente los artistas nos presentan su obra acabada como si fuera un dogma, ¿verdad? Como algo intocable e inmejorable.
Sí, como si hubiera bajado del cielo tal cual. Sin embargo, acto seguido, él mismo asume esas zonas abiertas o esos límites difusos de la pintura como parte del lenguaje natural de la acuarela, y añade una frase genial: la sugerencia suele ser más poderosa que la precisión.
Esa frase es clave. Entonces, ¿qué significa todo esto para la obra en su conjunto?
Pues si conectamos esto con el panorama general de la filosofía que trata la serie, aquí es donde la técnica y la espiritualidad se vuelven absolutamente inseparables. Esa autocrítica del artista no es solo un comentario técnico sobre cómo el agua movió el pigmento verde en el borde del papel, ¿sabes?
Ya, va mucho más allá.
Exacto. Es un reflejo directo de la mentalidad que el movimiento ISKCON promueve. Revela una actitud de eterno estudiante, una humildad intelectual profunda. El reconocer que la obra es un proceso continuo, que siempre se puede aprender y afinar más, es, digamos, encarnar esa espiritualidad libre de egos de la que hablábamos al principio.
Claro, o sea, el artista en su estudio en Whittier se despoja de la arrogancia del creador perfecto, exactamente de la misma manera que el maestro retratado se despoja de la solemnidad rígida del gurú inaccesible.
Eso es. Ambos asumen su humanidad y sus imperfecciones con total naturalidad.
¡Qué bonito!
Y todo este proceso dialoga directamente con el mensaje central que envuelve la serie. La filosofía de fondo que Duque quiere transmitir a través de este retrato es un principio védico súper fundamental, y es que no somos este cuerpo. Somos seres espirituales, chispas de conciencia que simplemente están de paso en esta experiencia material. Y aún sabiendo que el cuerpo físico es temporal y defectuoso o vulnerable, el mensaje es que es posible, y de hecho necesario, vivir esta experiencia con muchísima alegría, con coherencia y con respeto hacia todo lo que nos rodea.
Claro, vivir el día a día, ¿no? Como su rutina diaria en el estudio, que al final es donde ocurre la magia.
Exacto. El artista concibe su pintura no como un simple registro visual para quedar en la posteridad, sino como un ejercicio de gratitud y síntesis. La acuarela, su obra física, es solo un vehículo temporal, igual que nuestro cuerpo, cuyo propósito final es canalizar un estado de paz.
Pues la verdad es que es fascinante ver cómo todos estos elementos convergen en un único punto. Creo que hemos recorrido un camino larguísimo, ¿eh?, en esta inmersión de hoy. Empezamos en un pequeño estudio residencial en California, analizando las propiedades superfísicas del papel de algodón de 640 gramos y la química de los pigmentos granulados.
Sí, sí, desde lo más material a lo más etéreo.
Y hemos visto cómo la acuarela, siendo un medio, digamos, indomable, fuerza al artista a tomar decisiones drásticas, ¿no? Le empuja a privilegiar la luz y la sugerencia por encima del control absoluto y el detalle obsesivo.
Y sobre todo, hemos comprobado cómo esas barreras técnicas se transforman al final en herramientas narrativas. La propia dificultad del medio obliga al creador a aceptar que, oye, no tiene el control total sobre cómo se expande el agua.
Ya, tal cual, en la vida misma.
Totalmente. Lo cual es una metáfora preciosa sobre la aceptación de nuestra propia falta de control en el día a día. La obra termina siendo un canal que transmite esa idea de que la iluminación no es un estado sobrenatural y distante en las nubes.
Exacto.
Es una alegría muy terrenal, muy humana, que se encuentra, fíjate, en la tremenda sencillez de sostener un vaso de agua con una buena sonrisa.
Yo creo que para quienes nos escuchan, este análisis a fondo ofrece herramientas de muchísimo valor. Lo mires por donde lo mires. Para la gente interesada en la creación, pues queda esa lección técnica magistral, ¿no? El construir volumen sin ahogar la luz, entender que en la imperfección y en el borde difuso es donde realmente reside la vida de la obra.
Desde luego. Es un consejo de oro para cualquiera que se inicie en la acuarela.
Totalmente. Y para cualquiera de los que nos acompañan que busque un poco de claridad en su vida, pues queda la perspectiva vital. Recordar que si no somos este cuerpo y estamos de paso, nuestras acciones cotidianas y nuestras rutinas diarias son en realidad el único y verdadero lienzo que tenemos.
Muy bien visto.
Y precisamente por eso me gustaría cerrar esta inmersión lanzando una pequeña pregunta al aire. Hemos dedicado un buen rato a diseccionar la enorme importancia del fondo en esta pintura, ¿verdad?
Sí, ese famoso espacio de silencio.
Exacto. Ese espacio abstracto que el artista construyó de forma súper deliberada para que los valores de la figura principal de Prabhupada pudieran brillar sin interferencias. Pues bien, si el día de hoy, con nuestras rutinas, nuestras prisas para ir al trabajo, las conversaciones y nuestras obligaciones diarias, si todo eso fuera retratado hoy en una acuarela, ¿qué diría el fondo sobre nosotros?
Uf, esa es una pregunta potente, ¿eh?
¿Verdad? Hemos diseñado nuestra cotidianidad como un espacio de silencio que permite que nuestra esencia y nuestros verdaderos valores resuenen con claridad, o, por el contrario, hemos llenado nuestro fondo de un ruido ensordecedor, de detalles innecesarios y distracciones que al final terminan robándonos todo el protagonismo.
Yo creo que todos pecamos un poco de esto, fíjate.
Totalmente. Es una invitación a que la audiencia observe qué tipo de presencia estamos proyectando en nuestro propio lienzo diario y si estamos dejando suficiente espacio para respirar. En fin, ha sido un auténtico lujo desgranar todas estas capas de técnica y pensamiento contigo.
El placer ha sido mío, de verdad. Ha sido una charla súper interesante.
Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.